Son las 7 de la mañana, las 6 de la mañana en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, arrancamos ya, abrimos ya la segunda hora del programa. Bienvenidos si se incorporan en estos momentos a nuestra sintonía o si están con nosotros desde el principio de la mañana de este domingo 12 de agosto de 2018. Soy Alberto Escalante, bienvenidos en nombre de todo el equipo. Este domingo Pedro Sánchez y Angela Merkel van a dedicarlo a visitar junto a sus respectivas parejas el Centro de Recuperación de Linces Ibéricos del Parque de Doñana. Otra oportunidad para que la nueva política de comunicación monclovita aproveche para sacar imágenes de esa excelente sintonía entre ambos, como llevan diciendo toda la semana que mantienen Merkel y Sánchez. Nada es casual en esta puesta en escena del fin de semana de los dos mandatarios en el Coto de Doñana. Todo recuerda a citas históricas de otros veranos de hace ya muchos años, como esas reuniones de Felipe González junto a Mijaíl Gorbachev o el alemán Helmut Kohl, su gran amigo Helmut Kohl, o también, aunque esta referencia sea menos del agrado de Pedro Sánchez y del actual PSOE, recuerda a las reuniones que mantenía también en Doñana José María Aznar con Tony Blair y su familia, la familia del expremier británico. La nueva política que pretende representar Sánchez recupera paradójicamente un escenario más propio de la vieja política de la que tanto y tanto reniegan. El caso es que ayer, más allá de las fotografías, Sánchez y Merkel, además de posar en todas las situaciones que se puedan imaginar, en la arena, en una barcaza, visitando los palacios de Doñana, las obras de arte que esos palacios contienen, además de todo eso, sacaron tiempo para un almuerzo de trabajo, para hablar de política migratoria en la Unión Europea, mientras le gustaban las croquetas de rape, el cóctel de mariscos o la corvina a la plancha. Explicaron luego a la prensa que España y Alemania han decidido sumar sus fuerzas con las de Francia y las de Portugal frente, por ejemplo, al bloque que encabeza Italia. Van a defender los cuatro juntos, España, Alemania, Francia y Portugal, en la próxima cumbre europea de septiembre, una propuesta común sobre inmigración que pasa por reforzar la ayuda a los países de origen y de tránsito, entre ellos los del norte de África, Marruecos, Túnez o Argelia.
Estamos en conversaciones con la Comisión Europea precisamente para desbloquear una serie de recursos económicos que permitan a Marruecos obtener materiales que les permitan ser mucho más eficaces en el control de sus fronteras a la hora de salir esas embarcaciones, esas pateras a las costas españolas.
Ninguno de los dos mandatarios quiso dar cifras de esta ayuda económica, sobre todo a Marruecos, pero fuentes de Moncloa hablan de unos 130 millones de euros para que el país vecino controle, tenga más medios para controlar sus fronteras y frenar la salida incesante de pateras rumbo a las costas del sur de España. Aunque en este caso no siempre es una cuestión solo de dinero, es también una cuestión de voluntad política, como ha demostrado en el pasado en muchas ocasiones el gobierno, el reino alawí. Y la canciller alemana también aprovechó esta cumbre para, además de apoyar a Sánchez en este objetivo común, recordarle también al presidente español que Alemania no puede ser el único que haga frente a la llegada de refugiados en Europa, que el resto de socios también debe implicarse en lo que denominó un reparto justo de esos refugiados. Y la rueda de prensa tuvo también un hueco para que Sánchez respondiera a la última polémica con la Junta de Andalucía que les contábamos ayer a estas horas. Recuerden que les decíamos que el gobierno de Susana Díaz había pedido por carta a Moncloa más fondos económicos, más colaboración de otras comunidades autónomas para atender a las miles de personas que están llegando este año a sus costas. Pues bien, Sánchez tuvo la oportunidad ayer de responder a estas peticiones de la Junta de Andalucía y en concreto en el tema de la acogida a los menores de edad dijo que no concibe otro escenario que no sea que un acuerdo con todas las comunidades autónomas.
Política migratoria y acuerdo en la cuestión de los MENAs habrá desde el Gobierno de España con el conjunto de las comunidades autónomas. El Gobierno de España no trabaja en otro escenario.
Acuerdo para acoger a menores en las comunidades autónomas, acuerdo también con Alemania para ir de la mano a la próxima cumbre europea sobre migración. Lo dicho, hoy ambos mandatarios, sus respectivas parejas, Van a sacar también un hueco para visitar a los linces en peligro de extinción en el Parque de Doñana. Eso sí, no les va a quedar tiempo para viajar un poquito más al sur solo de la provincia de Cádiz y dejarse ver por el Estrecho de Gibraltar o por el Centro de Atención de Extranjeros de Algeciras para ver con sus propios ojos lo que están debatiendo, el problema, el drama de la llegada de inmigrantes. No digamos ya, ni mucho menos, pasarse por las vallas de Ceuta o de Melilla. En la crónica internacional, la última hora de esta madrugada pasa por Venezuela. Una semana más, una semana después, Nicolás Maduro ha vuelto esta madrugada a la carga contra el expresidente colombiano, contra Juan Manuel Santos, al que vuelve a acusar de ordenar su asesinato en colaboración, según Maduro, con el que fuera presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Julio Borges.
Él es el señor Julio Borges, quien recibe la orden, los recursos, la logística, el apoyo y el plan. Es quien asume la responsabilidad ante la historia de asesinar al presidente Nicolás Maduro.
Y con la participación, según Maduro, además de Borges y de Santos, del diputado Juan Requesens, que está detenido desde hace días, que todavía no ha pasado a disposición judicial, que su familia sigue sin saber nada de él, sin tener contacto directo con él, tampoco sus abogados, y que ha protagonizado en las últimas horas un polémico vídeo difundido por el propio gobierno venezolano, en el que supuestamente confesaría los hechos, el complot para asesinar a Maduro el sábado pasado en ese ataque con drones en el centro de Caracas. Ese vídeo, según la oposición y la familia del diputado Requesens, fue obtenido bajo tortura, incluso bajo los efectos de las drogas, pero para Nicolás Maduro goza de toda credibilidad.
Hay un video que surgió ayer, no sé, yo he pedido una investigación porque son videos privados del cuerpo médico del SEBIN cuando le están haciendo el chequeo médico y lo filman y él se puso nervioso y se ve, bueno, la situación del nerviosismo cuando el SEBIN llegó con la orden de aprehensión legal.
Por cierto, que dice también Nicolás Maduro que en este caso, en el del intento de asesinato que tuvo lugar la semana pasada, está dispuesto a que el FBI, ni más ni menos que el FBI de Estados Unidos, colabore con Venezuela en investigar lo sucedido. ¿Se lo creen? Bueno, pues eso. Y les hago también una recomendación para esta tarde a las 8 de la tarde en la cadena COPE. Vamos a emitir el reportaje Regreso a las Ramblas, un documental de 50 minutos con el testimonio directo de personas que se vieron implicadas en los atentados de Barcelona y de Cambrils, de los que se cumple el próximo viernes el primer aniversario. Atentados que se saldaron con 15 muertos y centenares de heridos en Cataluña. Un trabajo que refleja también cómo se movilizó la sociedad catalana los días posteriores con el homenaje anónimo de los ciudadanos que fueron depositando hasta 5.000 objetos en el lugar de los atentados. Lo que van a poder escuchar esta noche en la cadena COPE son personas a quienes el 17 de agosto de 2017 sin duda les cambió la vida. Testimonios como el de este barrendero de las Ramblas, testigo directo de los hechos.
Yo avisé a Guardia Urbana, un furgón que había aquí, con unas palabras que me salen un poco extrañas, pero dice kamikaze, furgoneta blanca. Y yo instantáneamente, no sé qué iba a hacer, pero salí corriendo detrás de la furgoneta, con escoba en mano. Entonces, claro, no sabía realmente, pero yo iba detrás de la furgoneta. Hasta que un policía de la Guardia Urbana me adelantó ya desenfundando el arma, y ahí fue cuando dije, a ver, ¿qué estoy haciendo, no? Había muchas víctimas en el suelo y claro, pues lo suyo era que yo estuviera ayudando a las víctimas.
Lo dicho, no se lo pierdan si tienen oportunidad. Se llama Regreso a las Ramblas. Es un documental de 50 minutos que emitimos esta tarde, que estrenamos esta tarde a las 8 aquí en la cadena COPE. Así viene la portada informativa en este domingo, pero hay más noticias. Las repasamos en titulares ya con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Silvia Segura. Precisamente empezamos con esos atentados de Barcelona y de Cambrils, porque los Mossos de Escuadra han pedido que no se politicen los actos en recuerdo de las víctimas.
También quieren mantenerse al margen del debate político. Por ello no apoyarán el homenaje que la Asamblea Nacional Catalana y ONU preparan para el que en ese momento era el mayor del cuerpo, José Lluís Trapero. Precisamente Trapero pidió hace 2 días que no se hiciera uso público de su imagen.
El sindicato UGT cumple este domingo 130 años.
Como el segundo más longevo de Europa, los
Los actos de celebración comienzan hoy en Barcelona con la inauguración de una exposición titulada 130 años de luchas y conquistas y contarán con la participación de la ministra de Empleo, Magdalena Valerio.
Dentro de una hora, por cierto, hablaremos, felicitaremos al actual secretario general de este sindicato UGT, a Pepe Álvarez. Más cosas, el Papa Francisco reúne a más de 50.000 jóvenes en el Circo Máximo de Roma.
A los que ha pedido que sueñen en grande con valentía y den ejemplo con su comportamiento. También les recordó que la Iglesia necesita de su impulso, sus intuiciones y su fe.
En Nicaragua, al menos una persona ha muerto durante las marchas en contra del gobierno de Daniel Ortega.
Y otras dos habrían resultado heridas. Unas protestas en las que se ha reclamado el fin de la violencia contra los opositores a Ortega y la liberación de los presos políticos. Desde que esta crisis sociopolítica comenzara el pasado mes de abril, ya han muerto cerca de 450 personas.
40.000 personas se manifiestan un día más en Rumanía contra la violencia policial,
que empleó hace dos días para disolver una protesta antigubernamental y terminó con 440 heridos, de los que una treintena eran agentes. El gobierno austriaco se ha unido a las protestas, asegurando que la libertad de expresión y de prensa deben ser protegidas incondicionalmente.
Turquía amenaza a Estados Unidos con perder un aliado estratégico.
Después de la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de incrementar los aranceles al acero y al aluminio un 50 y un 20% respectivamente, tras la caída de la lira turca a mínimos históricos.
En Estados Unidos, el FBI investiga cómo un hombre pudo robar ayer un avión vacío en un aeropuerto de Seattle,
que posteriormente terminó estrellando unos 90 minutos después de despegar en la isla Ketron. El autor del robo fue un hombre de 29 años que desde hacía 3 años y medio trabajaba como personal de tierra en la compañía Horizon Air.
La Guardia Civil se incauta 45.000 toneladas de atún congelado que luego eran vendidas como atún fresco.
La operación Atunalisi ha desarrollado en Alicante, Murcia, Coruña y Barcelona y ha contado con la colaboración de Interpol y Europol. 4 personas están siendo investigadas por delitos contra la salud pública, fraude a los consumidores y falsedad documental.
La policía alerta de una campaña de sextorsión en Internet.
Una campaña de extorsión consistente en el envío de un correo electrónico a la víctima en el que se le amenaza con informar a sus contactos de que ha visitado páginas pornográficas si no realiza un determinado pago en un plazo de 24 horas. El mail se puede recibir con independencia de que se haya entrado o no en dichas webs.
Fallece el escritor británico y premio Nobel de Literatura V.S. Naipaul.
A los 85 años de edad, ha sido su familia quien informó a través de un comunicado en el que explica que murió rodeada de sus seres queridos, habiendo vivido una vida repleta de una maravillosa creatividad. El autor de obras como Una casa para Miss Biswas estaba considerado uno de los escritores de lengua inglesa más importantes del siglo XX-XXI.
La NASA lanzará a las 9:30, o al menos lo intentará, la sonda Parker.
Estaba previsto para ayer, pero problemas técnicos obligaron a retrasar su envío al espacio 24 horas. Se espera que la sonda Parker ofrezca nuevos datos sobre el Sol, ya que permitirá a los científicos analizar la atmósfera solar.
Y en los deportes, María Pérez se alza con el oro en los 20 kilómetros marcha en los campeonatos de Europa. Por su parte, Álvaro Martín y Diego García lograron el oro y la plata respectivamente en categoría masculina. Los tres pasaban anoche por los micrófonos de Tiempo de Juego.
Creo que aún todavía no lo he asimilado. Creo que hasta que no llegue, me acueste y me levante mañana y me dé tiempo a mirar todo, no me voy a asimilar bien lo que he conseguido hoy.
Ha sido un orgullo crear esta gran gesta y esperemos que esto no pare y que el atletismo español pues siga consiguiendo grandes triunfos y en concreto mi disciplina, la marcha atlética.
La medalla de plata que sabe a oro porque es la primera medalla absoluta, tanto para mí como para mi entrenador.
Además, esta noche a partir de las 10 el Barcelona y el Sevilla se disputan la Supercopa de España de fútbol en Tánger y es noticia de hace solo unos minutos, Rafa Nadal se ha clasificado para la final del Masters 1000 de Toronto en la que se va a medir al griego Stefanos Tsitsipas. Y repasamos también la previsión del tiempo de las próximas horas, Silvia.
Hoy tendremos cielos despejados en casi toda la península. Se encuentran en alerta amarilla por lluvias y tormentas algunas provincias en Aragón, Castilla y León, Cataluña y Valencia. Además, el calor sigue amenazando el noreste del país y por eso se ha activado la alerta amarilla en Zaragoza, Burgos, Navarra y La Rioja. En cuanto a las temperaturas, las máximas se registrarán en Córdoba con 38 grados y las mínimas en Lugo con 13.